Esta mañana recibimos a Michel Lacuncha, secretario general del sindicato ELA. Señor Lacuncha, ¿qué tal? Egunon, bienvenido, Egunon. Ongietorri. Bueno, por mucho que se haya moderado la inflación, está rondando el 6%. ¿Esta bajada que estamos viendo en los últimos meses va a seguir condicionando la negociación de los convenios colectivos que aún están pendientes de revisar?
Sí, hay que suponer que sí, porque no es una situación fácil, como creo que... Es evidente que todos percibimos la situación de bloqueo que hay en la negociación de los convenios, y la patronal tiene una posición muy, muy firme de intentar, por un lado, ocultar que prácticamente la totalidad de los sectores que están representados en la patronal están obteniendo récords históricos de beneficios, y esos beneficios son los que la patronal no quiere repartir, y esa es nuestra disputa, que esos beneficios se repartan. Y nuestra experiencia es que estamos lográndolo en aquellos sectores donde acabamos movilizándonos y donde acabamos haciendo huelgas. Ayer mismo cerramos un acuerdo muy importante en el textil en Guipúzcoa, que es un convenio que estaba bloqueado por la patronal desde el año 2010, y donde el IPC se va a garantizar, y de esa manera es como vamos logrando hacer frente a esa situación. Pero es muy evidente que hay una situación de bloqueo por la patronal para que los convenios no se acabe recogiendo el IPC.
En el caso de Álava, más allá de Mercedes, que es la gran empresa del territorio, si hablamos de sectores, está el del metal, con ese acuerdo que se llegó con la patronal. ¿Ese puede ser un poco el modelo a seguir en el territorio, en Euskal Herria, ese modelo de vincularlo al IPC, pero durante varios años?
No, porque creo que cuando hablamos del convenio metal de Álava, hay que aclarar que ese es un convenio que prácticamente no se va a aplicar a no más de un 10% de los trabajadores del metal. Es un convenio firmado, en este caso, por LAB, por UGT y Comisiones. El AES, el primer sindicato, pero decidió no firmar, entre otras cosas, porque solo se va a llevar a unas tablas que de alguna manera solo se aplica a aquellas personas que estén en esos mínimos del convenio. Todos los salarios reales, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del metal de Álava están por encima de esos salarios, no van a ver ni un solo euro de ese convenio. Nosotros lo que planteamos es que esas subidas que recojan los convenios se lleven a los salarios reales, a los salarios que perciben cada trabajador y trabajadora el mes, ¿no? A final de mes, ¿no? Por lo tanto, es muy, muy importante que los convenios, cuando se analicen, se reparen sobre todo en su contenido, que se vea realmente lo que tienen y lo que no tienen. Y en este caso, el convenio que se firmó en Álava tiene muy poco.
A la patronal le gusta ese modelo de convenio que se ha hecho con el sector del metal, y lo ponía como ejemplo para negociar en otros sectores. Si ese es el plan planteamiento de salida de la patronal alavesa, augura problemas.
Sí, bueno, creo que quien mejor ha dado la mala nota de ese convenio y el poco interés que tiene para los trabajadores es precisamente la patronal, cuando habla también de él, ¿no? Y es muy evidente que en este caso la patronal se ha beneficiado de un acuerdo, en esto insisto, firmado por LAB, por UGT y por Comisiones, que sabe que no va a aplicar, porque prácticamente no le va a suponer ningún incremento en su reparto, ¿no?
En el caso de Mercedes, ustedes no apoyaron ese convenio en la consulta que luego se hizo a la plantilla, pero en cambio han salido reforzados en las elecciones sindicales, han retenido la presencia del comité, y ha hecho una lectura de por qué la plantilla sí aprobó el convenio y por qué luego, posteriormente, han mantenido ese apoyo al sindicato ELA.
Sí, y en el sindicalismo no hay casualidades. Cuando se tiene un buen resultado, y en este caso el resultado que él ha hecho en Mercedes es un muy buen resultado, es un resultado histórico, es la primera vez que un sindicato pasa de los mil votos en Mercedes, y tiene que ver con el trabajo que la sección sindical, sobre todo los delegados y delegadas y también los afiliados y afiliadas de Mercedes han desarrollado, que es un trabajo constante, muy comprometido, muy de dar la cara, y que de alguna manera es un éxito que tiene que ver con gente que ha decidido sobre todo hacer frente al chantaje. Uh-huh. A un chantaje, porque lo que se ha hecho en Mercedes ha sido un chantaje en toda regla, un chantaje compartido, en este caso desde la empresa, desde la dirección de la empresa, determinados medios de comunicación, desde el ámbito institucional y político, todo es un determinado chantaje para que se acepten siempre en este caso los planteamientos o la imposición de la empresa. Y muchos trabajadores y trabajadoras han decidido respaldar al sindicato, sobre todo porque prácticamente en las elecciones sindicales se planteaban dos opciones, ¿no? Una que sobre todo la que encabezaba ELA, que era la de decir, bueno, hay que defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y otra, en este caso también sindicatos como UGT y Comisiones, que decían, bueno, aquí hay que volver a tragar con lo que dice la empresa, y hay mucha gente que ha decidido que se ha acabado esto de tragar.
La batalla en 2023 va a ser por la de la subida de los salarios, la estabilización del empleo público, la reforma de las pensiones, la semana de 4 días, todos estos son, digamos, los campos de batallas en 2023.
Sí, no son pocos, ¿eh? No son pocos. Bueno, creo que hay dos cuestiones que nos preocupan, dos cuestiones principales, ¿no? Una que son las que estás apuntando. Una, la subida de la inflación y que eso no tenga un traslado a los convenios, es decir, estamos en la práctica en un proceso de empobrecimiento. Es decir, hoy la clase trabajadora de Euskal Herria es cada vez más pobre, cada vez que no logramos que los convenios se garantice el IPC, ¿no? Y hacer frente a esa fase de empobrecimiento es uno de nuestros principales retos. Y lo segundo tiene que ver también con una advertencia que el sindicato está haciendo muy presente en las últimas semanas, que tiene que ver con la reforma de pensiones que se está anunciando. Estamos muy preocupados y preocupadas con esa cuestión, porque de llevarse a cabo en los términos que el gobierno español tiene pactado con Bruselas, supondría en este caso que al alargarse la edad de, o sea, el tiempo del cálculo para la pensión, supondría que las pensiones futuras van a perder poder adquisitivo.
Estamos hablando de pasar de 25 a 30 años, rechazando, digamos, los dos menos beneficiosos para los trabajadores. Sabemos las consecuencias que eso tiene. ¿Cree que va a haber consenso en torno al sistema al nuevo cálculo de las pensiones del futuro?
Consenso en términos parlamentarios.
Político, parlamentario, sobre todo también con la parte social.
Ahí tienen que darse como dos pasos diferentes. Uno, esta discusión está hoy en la mesa del diálogo social en Madrid, la mal llamada diálogo social, entre el gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Ese es el primer paso que habría que realizar. Y después está que, en este caso, fuerzas parlamentarias estarían a favor de esta medida. Lo que ya vamos viendo por algunas declaraciones, en este caso sobre todo el sindicato UGT, es que esto ya no es ninguna línea roja y que ya hay una posibilidad de que eso se desbloquee en el corto plazo. Y a partir de ahí habrá que ver, y esta es la parte que nos preocupa, sobre todo, qué opinan los partidos vascos, y hacemos una interpelación directa, en este caso al PNV y a Bildu, sobre si van a dar por bueno, en este caso, un recorte y que las pensiones futuras vayan a ser menores. Esa es nuestra preocupación, porque de eso se trata y está acordado con Bruselas, y esto está muy relacionado con la recepción de esos fondos europeos, y el sindicato ELA así lo ha dicho y lo ha denunciado desde el principio. Es decir, esos fondos que vienen, que no sabemos todavía ni siquiera en qué cantidad y a dónde se están destinando concretamente, van a estar condicionados a que se acepte una reforma de pensiones, a lo cual el sindicato se va a oponer, evidentemente.
Eso en el Estado español. Si miramos a Francia, también están negociando el sistema de pensiones con una subida a los 64 años para la jubilación, habiendo trabajado 43 años para cobrar el 100%, ahí ya se habla de protestas, incluso de huelgas. No sé si es que aquí nos hemos acostumbrado ya a estos vaivenes de las pensiones o somos más conformistas.
Bueno, por lo menos el sindicato de la no. Esto es una se sigue una secuencia histórica de recorte progresivo de las pensiones. Se han ido recortando las posibilidades para acceder a un contrato de relevo. Si recordamos, en la edad de jubilación se va a establecer ya prácticamente en 67 años, y esto viene de una reforma que se hizo en el año 2011, en la cual el sindicato llamó a una huelga general, y también lo hizo en el año 2013, cuando ha habido ataques de esta entidad a las a las pensiones, ¿no? Y creo que en esta parte, por lo menos cuando hablo de Euskal Herria y de los sindicatos, del sindicato mayoritario ELA en este país, nosotros hemos contestado históricamente a esta situación, pero creo que es muy evidente eso, que estamos en una línea de continuidad a reformas permanentes para que en este caso las pensiones en el futuro sean pensiones más bajas. Y no es un hecho único del Estado español, sino que en el Estado francés también estamos viendo que se apuesta por esa decisión.
Hablemos de empleo, porque Euskadi ha cerrado 2022 con 111.000 desempleados, son cerca de 4.000 menos que en el anterior ejercicio, con una subida en el mes de diciembre, eso es cierto. ¿Qué valoración hace de estos datos? No sé si son positivos, la reforma laboral ha servido para crear más empleo.
No,
y luego ya le pregunto sobre el tipo de empleo que se está creando. ¿Eh?
Sí. No son buenos datos y tú mismo lo acabas de decir, además el paro no ha bajado, sino que ha subido, creo que en 88 personas en la comunidad autónoma vasca y en 117 en Navarra, ¿no? Por lo tanto, el desempleo no ha bajado. Y después, esta creo que es la segunda pregunta, es el tipo de empleo que se está creando, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos con una reforma laboral, sobre todo por aquellos aspectos que no abordó, porque el despido no se tocó, porque cuestiones que tienen que ver con que en este país podamos decidir las condiciones de trabajo y no en Madrid, de muchos convenios tampoco se abordaron, pero sobre todo porque se hizo trampa y se intenta blanquear la situación que hay en el mundo laboral. Y eso se hace mediante la figura de los fijos discontinuos, que es un invento, en este caso, para que lo que antes se llamaba eventual ahora se llame fijo discontinuo.
No computan como parados, por lo tanto,
claro.
Ustedes sí son partidarios de que formen parte de las listas, es decir, que se consideren parados cuando lo están,
claro,
en esos periodos ventana.
Somos siempre partidarios de que se diga la verdad, y más en política, ¿no? Y cuando se dice la verdad, lo que hay que decir es que hoy, claro, de la mitad de esos contratos fijos que se firman, con sus contratos indefinidos, más del 55% o son contratos fijos discontinuos o son contratos parciales. Por lo tanto, más de la mitad de esos contratos son contratos precarios, ¿no? Y hoy se puede dar esa casuística de que una persona, esa realidad de que una persona que tenga un contrato de 2 o 3 semanas al año no compute como desempleado o desempleado, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un intento por blanquear
Falta transparencia en torno a los números reales de fijos discontinuos.
Sí, bueno, falta transparencia y sobre todo falta determinación por abordar esto de otra manera, que eso es lo que habría que hacer. En este caso, que esos contratos fijos discontinuos se llamasen como lo que son contratos precarios.
Hace unos días escuchábamos a alguien decir que era otra cara de la precariedad. ¿Comparte ese análisis o ese diagnóstico de lo que son los fijos discontinuos, otra cara de la precariedad?
Claro, es una parte de esa precariedad. ¿Y qué es la precariedad? La precariedad es esa situación de inestabilidad permanente, porque o bien tienes un salario bajo o porque tienes un contrato que se limita a una jornada parcial, cuando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras querrían tener una jornada completa. Esto pasa mucho en sectores que tienen que ver con el sector sociosanitario, el sector comercio, sobre todo en sectores feminizados, ¿no? Donde muchas empresas solo permiten esos contratos parciales, ¿no? Y evidentemente eso es parte, esta es la descripción del mundo del trabajo, y eso es lo que creemos que hay que combatir. Es decir, esa precariedad existe y hay decisiones políticas que se pueden tomar para que esa precariedad no exista, y no se toman.
El Gobierno de Madrid ha lanzado unas ayudas a la contratación, va a exigir a las empresas que mantengan los empleos durante 3 años para poder cobrar esas ayudas. ¿Son efectivos este tipo de medidas?
No. No lo son, porque una empresa o un empresario no contrata en función de esas ayudas. Contrata cuando tiene una carga de trabajo y cuando es necesaria, ¿no? Y esto, ¿qué suele suponer? Que en este caso el empresario, que ya de por sí va a contratar a esos trabajadores o trabajadoras, tenga en este caso un ingreso extraordinario y además que venga de la administración, ¿no? Por lo tanto, no son medidas efectivas, y el tiempo lo ha demostrado. Eso no tiene una incidencia en la mayor creación de empleo, y además en el empleo de calidad, ¿no? Cuando hablamos de política de empleo, creo que la responsabilidad principal de la administración tiene que ver sobre todo con los servicios públicos, con qué servicios públicos se crean, con la calidad de los mismos y con tener una política industrial que hoy, por ejemplo, no existe, ¿no? Y ahí es donde echamos en falta una mayor inversión en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos o la política industrial.
Uh-huh. Hablemos también del salario mínimo, porque de momento sigue prorrogado en esos 1.000 euros a la espera de que el Ministerio de Trabajo termine de negociar con sindicatos, con la patronal, y decida qué tipo de incremento va a aplicar. ¿Debe haber un acuerdo también en torno a esto?
Bueno, nosotros tenemos un problema en este país, y hablo de Euskal Herria, que no tenemos una competencia, se nos niega en este caso la competencia para poder establecer en este país, tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra, cuál debería ser ese salario mínimo. Por lo tanto, esa es una denuncia que siempre hacemos. Es una imposición, en este caso, porque no existe la posibilidad de tener esa competencia a día de hoy, ¿no? Cosa que no se denuncia como debería desde el ámbito político y desde los partidos abertzales, en nuestra opinión. Y segundo, la cantidad evidentemente es insuficiente. Es decir, si hacemos caso de las recomendaciones europeas cuando tiene que ver con el establecimiento de los salarios mínimos, se habla del 60% de un salario medio. Eso en Euskal Herria son 1.400 euros, ¿no? Esa es la reivindicación del sindicato ELA, que el salario mínimo interprofesional en este país debería ser de 1.400 euros. Por lo tanto, están muy lejos de acercarse a la realidad que este país o que la clase trabajadora de este país necesita.
Los ERTEs han sido una buena solución, no solamente en la época de pandemia, sino también en el contexto actual que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y ese invierno económico duro que nos pronosticaban todos los economistas. ¿Están siendo parte también de la solución ahora mismo?
Bueno, creo que hay muy pocos ERTEs ahora en marcha. Creo que los ERTEs han tenido una función muy importante, sobre todo en la pandemia. Y nosotros hemos defendido que eso evidentemente es un mecanismo de intervención pública para salvar el empleo, y cuando se plantean y se aceptan con causas justificadas, evidentemente tienen una función. Otra cosa es a veces la distinción que hay que hacer cuando algunas empresas acuden, en este caso, a un expediente de regulación de empleo para mejorar sus beneficios y no tanto para salvaguardar el empleo, ¿no? Pero evidentemente creo que han tenido una función principal en la pandemia, que insisto, creo que ahora prácticamente no hay ERTEs en marcha.
¿Puede ser una herramienta también a futuro en otros contextos?
Sí, claro, cada vez que venga una situación complicada, que haya mecanismos públicos, en este caso, para salvaguardar el empleo, es importante, claro.
Bueno, vamos a hablar de la subida de los salarios, de la reforma de las pensiones. Vamos a hablar también de la estabilización del empleo público, porque se está negociando ahora mismo y antes del 1 de junio hay que negociar ese número de plazas en la administración, las que se deben consolidar. Falta muy poquito tiempo, 1 de junio, son 6 meses, 57% de la plantilla es temporal. ¿Cómo están siendo las negociaciones?
Bueno, diría que van por barrios. Van por barrios. Y hay algunos barrios en los que estamos relativamente satisfechos de los acuerdos que hemos logrado.
¿En qué barrios sí?
Bueno, tiene que ver con los barrios pequeños, por decirlo de alguna manera, por los barrios pequeños, por ayuntamientos, diputaciones, por entes incluso como esta casa, ITV, que también tiene un proceso abierto. Y somos relativamente satisfechos por los acuerdos que... Estamos relativamente satisfechos con los acuerdos a los que hemos logrado, pero no lo estamos en aquellos principales. Es decir, en ámbitos, por ejemplo, como la educación o como Osakidetza, tanto también nos asumiría tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de Gasteiz, ¿no? En aquellos ámbitos donde más trabajadores y trabajadoras públicos hay, es donde más oposición estamos encontrando a esa estabilización, ¿no? Y para que te hagas una idea, por ejemplo, de los 24.000 trabajadores y trabajadoras eventuales que hay en Osakidetza, hablamos de un ámbito tan sensible y tan de actualidad, por desgracia, sobre todo por la falta de inversión que hay en el sector. De esos 24.000 trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, solo se plantea estabilizar a 3.400, ¿no? Y en Irakaskuntza, en este caso en la educación pública, también de la comunidad autónoma, de 10.000 trabajadores y trabajadoras que habría que estabilizar, también solo se van a estabilizar 3.000, ¿no? Por lo tanto, es muy evidente que esto no cumple con los requisitos y las recomendaciones que desde Europa se han hecho para que la eventualidad se limite a un 8%.
O sea, está habiendo problemas en el a la hora de fijar el número de plazas a estabilizar, también en los criterios, en la forma, en los procesos de cómo luego tienen que estabilizarse, que eso también importa a quienes están implicados.
Claro, sí, pero son dos problemas que van en orden. Es decir, uh-huh. El primero tiene que ver con el número de
todavía no se ha llegado
de
a ese
trabajadores.
Punto.
No, es decir, prácticamente en algunos sitios sí, y en otros, como te digo, en este caso el gobierno vasco ha decidido que sea una cantidad de trabajadores a estabilizar muy, muy por debajo de lo que deberían. Y nosotros hemos puesto un recurso contra esa decisión y vamos a pelear contra ello. Pero es muy evidente que ni el gobierno vasco, en este caso, ni el gobierno de Navarra han querido estabilizar a las plantillas con mayor número de trabajadores y trabajadoras bajo su responsabilidad.
¿Y se va a llegar a tiempo a ese 1 de junio?
Bueno, no creo que vaya a ser un problema de tiempo, es un problema de contenido. De contenido, porque en este caso, insisto, no quieren estabilizar ni seguir, en este caso, las recomendaciones que establecen que la eventualidad en el sector público debe ser del 8% y no del 40% como es ahora. Es un auténtico escándalo.
El contrato relevo vencía el 1 de enero. ¿Hay que volver a negociarlo en todos los sectores, en estas mismas condiciones?
Bueno, lo que pasa con el contrato de relevo es... es curioso, iba a decir, porque es un contrato de relevo que solo se está aplicando a los trabajadores y trabajadoras de la automoción, sobre todo trabajadores, porque en la automoción, sobre todo, son trabajadores, ¿no? Y hay un elemento discriminatorio con el resto de sectores, es decir, solo son unos trabajadores que trabajan en este caso en el sector de la automoción los que pueden hacer uso de ese contrato de relevo, que es un contrato que ya viene recortado de lo que era su contrato en origen. Pero claro, el sindicato de la lo que se pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los sectores, con el resto de sectores y con sobre todo con los sectores feminizados?
¿No se facilita? ¿No es atractivo? ¿Cuál es el problema?
No se ofrece. O sea, es decir, hoy se imposibilita, es decir, hoy hay una situación discriminatoria, hay sectores de la automoción que pueden acceder a un contrato de relevo, una situación más ventajosa, y hay un resto de sectores a los que no se les permite. Y claro, esto tiene una lectura de género muy, muy clara y discriminatoria. Es decir, hay sectores feminizados como el sector sociosanitario, el comercio, la hostelería, las limpiezas, donde a esos sectores donde trabajan principalmente mujeres no se les da la posibilidad de acceder a esos contratos de relevo, y esto es, insisto, muy discriminatorio.
El gobierno vasco ofrece, ¿no?, subvenciones para incentivar estos contratos. Por primera vez el año pasado agotó el dinero, estamos hablando de 1 millón de euros. Este 2023, según presupuestos, se ha aumentado en un 20%, 1,2 millones de euros. ¿Esto puede ser un incentivo?
No, creo que el problema de verdad tiene que ver también con lo que hablábamos antes de cómo se incentiva realmente el empleo y la calidad del mismo, ¿no? Creo que, bueno, son partidas menores dentro de lo que podría hacer en este caso el gobierno vasco con todo lo que tiene que ver con el empleo. Pero fíjate qué diferencia hay entre la situación de estabilizar a miles de trabajadores o hacer una partida mínima para acceder a un contrato relevo.
Una cuestión más le quiero preguntar, porque el secretario general de UGT dice estar totalmente en contra de que se facilite la contratación en origen de extranjeros de manera generalizada, habiendo, como hay en el Estado, 3 millones de parados. ¿Comparte esta opinión del secretario general de UGT?
No, porque nosotros hacemos una crítica de fondo a la ley de extranjería. La contratación en origen es una parte de la ley de extranjería. ¿Dónde creemos que está el problema cuando se habla de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes? Sobre todo en los que ya están en nuestro país, en los que están ya en nuestra sociedad y no tienen una situación regularizada. Es decir, hoy hay miles de trabajadores y, bueno, miles de personas en las que nos cruzamos cada día, depende también esto por los barrios en los que se anda, que viven en este país, que están de una manera irregular porque no tienen la posibilidad de tener lo que se llaman los papeles para poder trabajar. Y eso significa que se está explotando y que está en una situación de indefensión en sectores muy claros como todo lo que tiene que ver con la agricultura, los cuidados o los repartos. Hay miles de trabajadores que están en una situación de falta de regularización. Por lo tanto, lo que creemos que habría que empezar es por regularizar a esos trabajadores y trabajadoras que están entre nosotros.
Vamos terminando, pero le quiero preguntar una última cuestión. La valoración que hace el sindicato de la sentencia del Tribunal Supremo en torno al caso de Miguel, la salida también de Miguel y de Ochandiano del gobierno vasco, y no sé si, por cierto, alguno de estos imputados ya acusados, ¿estás indicado a ELA?
No, me consta, vamos, no me consta, somos 103.000, no me consta.
Bueno, la valoración.
Sí. No, creo que es muy evidente que había, que primero, que la corrupción ha existido y existe en este país, existe en Euskal Herria. Segundo, que aquí ha habido demasiada gente y demasiada gente de la primera línea del Partido Nacionalista Vasco como para pensar que esto es una cuestión aislada, ¿no? Y creo que, tercero también, creo que en este caso al Partido Nacionalista Vasco le ha faltado iniciativa y determinación para haber combatido la corrupción como se debía, ¿no? Y creo que en el fondo también hay que hablar de un sistema construido para que esa corrupción pueda llevarse a cabo, que esto es sistema de licitaciones, de eso que se llama colaboración público-privada, que entre otras cosas está montado para eso, para que alguna gente haga negocio con lo público de una manera, en este caso, totalmente ilícita.
Michel Lacuncha, secretario general del sindicato ELA, gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día.
Es que ricasco, Zuei.